Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Buen arranque de semana para usted. ¿Cómo
anda? El último, por fin es lunes, señor, del año. El último, por fin es lunes, ¿verdad? Sí, gracias a Dios es lunes, porque Dios hizo el lunes para que le dejen de romper las bolas en su hogar y poder volver a la oficina, ¿verdad? Para eso inventó el lunes Dios, sí. Que lo inventó después del domingo, claramente, ¿verdad?
Sí.
Después de ese domingo, supuestamente descanso, que se dio cuenta de que no había descansado nada y dijo, voy a seguir creando animales. Sí,
su plan era descansar más días.
Sí.
Pero dijo, no,
iba
mañana
a ser 6 de nuevo. Exactamente, y dijo, no, de ninguna manera. Ya vuelvo a la oficina, tengo un tipo de arbusto que todavía no creé, bueno, un montón de cosas. ¿Verdad?
No relleves, es la interpretación de la
Génesis. El agujero del Gran Cañón, todo ese tipo de cosas que aún no he creado y que le hacen falta a la Tierra, ante la incógnita que despertaba en su hogar,
está muy bien.
No cagar a la mujer porque no viene eso. Dios, ¿verdad?
Bueno, ¿para qué es Dios?
Dice, cállate la boca, te voy a dar,
Sí, estaba, era sí,
Dios era así, señor, era Dios así.
No, el Antiguo Testamento era así.
Totalmente, claro.
Sí, según la interpretación.
El Antiguo Testamento le daba las ovejas, le daba todo, Dios, discúlpeme.
Sí.
No, según la interpretación, creo, pero yo en la Biblia soy un burro importante, en general, pero en la Biblia... Bueno, no sería el Antiguo Testamento.
Ah, qué lindo, cómo arrancó a todo autoflagelo. Sí.
No, pero creo que lo voy a corregir, por eso, lo voy a corregir. Me parece que el día de descanso es el domingo en la interpretación del Génesis. Así lo tiene.
No, ese es el día que él creyó que era de descanso.
Inicialmente cree que descansa.
Exactamente, dice, ahora voy a
perdón, le dije mal, el sábado. El sábado es, porque descansan de viernes de noche todo el sábado. El domingo es un día hábil.
Ya va.
Claro, el domingo es un día hábil para el pueblo
hebreo. Ya va, no me rompamos la bola, ya va.
Está corrido.
Ya va, señor.
Claro, el día de descanso de viernes de noche a sábado, pues así.
¿Y el domingo qué hizo?
El domingo labura, es el lunes nuestro.
Ah, lógico, por eso. Pero sí, el domingo, sabe que era sábado y domingo para él. Y dijo, no, vuelvo el domingo. Y después
vuelvo más rápido, déjense.
Sí, vuelvo el domingo estoy en la oficina. Ya arranqué vuelta, ¿no? Porque fíjate que si yo no le pongo unos vientos a esto, no va a funcionar, no sé qué, me faltaron estrellas. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que tenía que crear. Y bueno, y entonces vuelve el domingo. Pero en el ámbito después...
A usted le vendría bien, ¿no? Eso. Usted volvería el domingo.
¿Yo?
Sí, imagínese que si
el
fuera...
El sábado de tarde volvería, señor, a la oficina.
Está bien, con la salida de la primera estrella, en vez de un 24 horas alcance y sobra.
Pero ni que me lo diga, señor.
Ayer estuve proponiendo...
Tengo el cerebro completamente frito, señor.
Estuve proponiendo en mi hogar, capaz con espíritu domingo, Darwin, y le dije, ¿qué le voy a decir a Darwin y
¿hacer un streamen?
Le damos de largo.
¿Un streamen?
En enero le damos de largo con Darwin.
¿Un streamen? Ah, sí, claro, sí. Por supuesto.
No,
sí,
aceptar, sí. Dije, no.
Yo me voy del 21 al 28, y el 21 al 30, y en enero le damos. Señor. Sí. Y después me voy en marzo, viejo, después de arrancar las clases. ¡Ay, no me puedo llevar a los guachos! ¡Ay, qué horrible! Sé que me da la mierda en marzo. Espectacular. Perfecto.
Nos tomamos.
No, yo tengo que cambiar toda mi planificación.
Sí, Darwin, pero tenemos que pensarlo.
Pasó algo, no sé si les conté.
¿Qué va a hacer?
Me echaron de mi casa.
Ah, sí.
Y es todo diferente ahora, ¿sí? Tengo que buscar otras maneras, otras formas, de escapar de la vida. Bueno, amigos.
Lo planificaremos con tiempo. Pero ahora, a cerrar esta semana en vivo, Darwin, estamos en vivo por la 8:10 también.
Estamos en vivo por la 8:10.
Sí,
¡qué lindo! Nos estamos despidiendo. Sí. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza!
Se despide, no toquen nada de la 8:10.
810. 10,
no la van a cerrar.
Las autoridades del mercantiles, ¿verdad? Este conglomerado.
Qué fuerte, ¿verdad?
Aunado en Mongolia.
Mercantilistas.
Mercantilistas, ¿eh? Que no nos dan ningún tipo de explicación certera y válida acerca del cierre de Voces. Porque saben lo que están cerrando, Voces. Están cerrando. No, mentira. Yo estoy a favor, ¿eh?
¿De qué?
De que eso, de que deje de ser una radio de mierda con periodistas a secas y pase a ser una radio
siempre, claro,
pasta basera de periodismo deportivo. O sea, estoy a favor. Mira, no, porque yo soy hincha de periodista deportivo.
De acuerdo con abrir una boca de pasta base en el segundo piso del complejísimo.
Correcto, porque yo soy hincha del periodista deportivo, señor.
Una pasta base democrática para todos, por ondas gratuitas.
¿No? Exactamente, ¿eh?
Se transmite por ondas gratuitas la pasta base, no hay que venir a la boca a expendio, digamos.
La pasta base se teletransporta, está tratando de redondear la metáfora. Sí,
¿me fui a la mierda?
No, bueno, no, sí, cada uno en su casa enciende su receptor y tiene
pasta base. Claro, y consume pasta base gratis, no hay que trasladarse a la boca, no hay que pagar. No,
pero hay que arrimar la boca ahí al receptor, señor, al emisor, ¿verdad? Al radioemisor. No, yo lo que digo es que en esta lucha sin cuartel que tiene el periodismo deportivo y el periodismo a secas que está naufragando, lo cual es hermoso.
Algo que usted disfruta de.
Y naufraga, está naufragando en un lugar en donde ni siquiera hay mar, ¿verdad? Es espectacular, ¿verdad? Ya me gusta como contradicción básica metafórica eso. El periodismo a secas está naufragando, amigos.
Y el naufragio en seco, Darwin.
No, el naufragio en seco, exactamente. Lo que se conoce es irse en naufragio en seco. Eso es lo que le está pasando al periodismo a secas. Y bueno, ¿qué pasa? Esta situación, ¿verdad? En este clásico que se ha generado entre el periodismo deportivo y el periodismo a secas, bueno, se anota otro triunfo del periodismo deportivo, señor. Está cada día más tirante la relación del periodista deportivo y el periodista a secas, porque se nota que están conviviendo en la misma isla. Es Haití y República Dominicana. Y el periodismo deportivo es República Dominicana. Esto es lo más increíble. Es insólito, señor. Es espectacular.
Somos Haití.
¿Quién hubiera dicho? Porque yo le cuento a la gente, el periodismo deportivo... El deportivo era un adjetivo apelativo de que básicamente desprestigiaba.
Sí, casi un epíteto.
Exacto, un epíteto. Epíteto. Tremendo epíteto. Qué lindo. Ricardo siempre cuenta la palabra justa. Sí, para eso, bueno. Para eso lo tienen. Lo pueden invitar a los cumpleaños. Y eso,
para completar frases.
Sí. Les mejora mucho las conversaciones, Ricardo.
Sí, cuando no son permanentes. A mí me las rompe un poco las pelotas todos los mediodías, pero... Pero
porque usted nunca encuentra la palabra justa y no es agradecido.
Exactamente.
Yo le agradezco. Cada vez que le encuentra la palabra justa, yo le agradezco.
Sí. Y no sé volver al hilo.
A mí me hace puramente feliz.
Y sabe volver al hilo. Yo me pierdo y después ya no vuelvo nunca más a lo que estaba.
A mí no me importa no volver. No volver es algo que nunca me importó. Me encanta la canción de Gardel. Pero
volver, sí.
El hecho no. Me gusta artísticamente la noción de volver. Pero no en la vida. ¿Sí?
Bien, le estaba contando a la gente de Darwin la historia esta del periodismo deportivo.
Mire,
y
mire, cuál es el otro servicio, lo hace volver. Lo
si quiere,
el
yo no sabía cuál
venga,
servicio
de retomar venga, el libro. Abuelo, venga por acá, abuelo.
Yo no sabía
quién era. Calle, abuelo. Vio que hace todo. Después del algoritmo,
sí.
Digamos, y el periodismo deportivo, porque el periodista a secas, digamos, está quedando, yo para mí, en un cuarto lugar. ¿Está? En un cuarto lugar de representatividad popular y de orden
por el cuarto poder
orden no dentro de
cuarto lugar
no dentro del sexto poder.
Claro, sí
o sea es como el séptimo octavo poder ya cayó
va cayendo.
Cayó tres poderes. Era el cuarto poder en los 80, señor. En el siglo XX llegó a ser el cuarto poder el periodista a secas. Y ahora está en el octavo, el noveno poder, por ahí.
Sí.
Le viene. Le voy a hacer.
Todos los que lo pasaron.
Exactamente. Viene el algoritmo. Sí. El periodismo deportivo. Algoritmo, cuarto poder.
Cuarto poder, claramente. Ya instalado y amenazando subir.
Claro, en cualquier momento desplaza al político, al poder político lo desplaza el algoritmo, señor. Y, o al poder judicial. Hay jueces que le preguntan a ChatGPT. Sí. O sea, el algoritmo está, es el que está mejor posicionado, ¿tá? Viene por adentro. Y entonces
ganó la cuerda.
El algoritmo está en su mejor momento. Y después viene el periodismo deportivo.
¿Quinto?
No, vamos a ponerlo. Después viene el panelista.
Oh.
Panelista está quinto.
Oh.
Por eso hay que instruir la cátedra de derecho panel.
Sí, señor.
¿Verdad?
Derecho panel.
Derecho panel, abogado panelista, señor.
Sí, sí.
Hay que instituirla lo más rápido posible. Sí, bueno, sí. Después viene el periodismo deportivo, después el periodismo deportivo y después el periodismo a secas.
Uh-huh. Oh, octavo poder.
Octavo poder, señor. El octavo pasajero. Correcto. Es un alien, prácticamente. Falta que alguien lo estirpe, ¿verdad? Y se termina su vida. Falta que venga Sigourney River y lo caiga a balazo. Eso es lo que le queda al periodismo a secas. Y bueno, está cada vez más tirante esa relación porque están ahí, están peleando por una tierra bastante magra, además, ¿no? Una tierra yerma, señor. Y bueno, y entonces tenemos otro indicio más, porque acá se cierra una radio de periodismo a secas para pasar a ser la radio de periodismo deportivo.
Uh-huh.
Y bueno, yo qué sé, fíjense ustedes cómo están. Por eso nosotros el año que viene vamos a salir muy fuerte.
Sí.
Con nuestra. Vamos a armar una ONG.
Sí.
Con Diego Licio.
¿Sí?
Que conocido como el Moncho Licio también.
Sí, sí.
De nuestra. Bueno, una conferencia que termina siendo una ONG, todo, que se llama Periodismo. ¿Una especie en extinción? Sí.
Sí.
Esa es la conferencia. ¿Verdad? Porque no nos gusta dejar las preguntas. Ahí no hacemos ese truco. Es muy de periodista dejar la pregunta sin contestar. Claro. ¿Está? Periodismo. ¿Una especie en extinción?
Sí.
¿Ah? Y bueno, y vamos a tratar estos casos, todo. El dólar termina fuerte y el periodismo termina débil.
Uh-huh.
Esa es la situación del año, ¿verdad? De final de año.
Mire usted.
Toman tajante medida tras anunciar el final de Santa y Seña en Canal 4. ¿Qué pasará el domingo con Nacho Álvarez? Bueno, no sé. Lo contará él en sus redes. O sea, no, lo que no pasará es Nacho Álvarez en Canal 4 el domingo. Ese es básicamente lo que no pasará, señor. Esa es una de las cosas que sucedieron, ¿verdad?
Sí.
Que ahí, bueno, se da una situación muy especial, porque lo difícil de identificar ahí,
sí,
es quién impuso su voluntad.
Uh-huh.
Si el MPP,
uh-huh,
pidiéndole que lo echaran de Canal 4, o Canal 4 queriéndolo echar. Digamos, ¿quién? Hay una fuerte tensión ahí.
Puede que hayan coachupado.
Hay una tensión muy fuerte ahí, muy fuerte. Bueno, y a nosotros nos gustaría que los eche, que de hecho, no, nosotros lo vamos a echar porque lo pidieron ustedes. No, ustedes lo echan porque quieren ustedes echarlo, porque no aguantan más. No, porque ustedes nos obligaron a echarlo. Y así, bueno, digamos que hay una discusión, una polémica.
Sí, ¿verdad? Que tiene un hecho público, o varios hechos públicos, que es la jornada que se vivió aquí en el complejísimo, como le dice Ricardo, sí, Magnolio, con el abordaje de Álvarez a Mujica y a Orsi, MPP total. Bueno,
sí,
Mujica.
Sí, que además ahí recibió el lo dijimos, es el fatality.
Sí, tremendo. Uh-huh.
Cuando Mujica te tira una frase corta, y yo soy periodista, una frase corta y descalificativa, date por muerto.
¿Quién te va a pegar ahora?
Le dijo Vito Vizcacha, don Vito Vizcacha, ¿verdad? En un acto muy similar al No sea nabo never. No sea nabo never, ¿y quién te va a pegar a vos? Dos fatality, tiró dos fatality y los dos...
Tingui.
100%, ¿eh? Sí, 100% sí, sí, efectividad.
Este más rápido incluso.
Sí, sí, a la carrera. Para lo que es una persona de 91 años, eso es a la carrera.
Sí, en la noche se dio un hecho para mí inédito en la televisión, pero ya hace muchos años.
Y además fue hizo facto. ¡Pum! Desapareció. Sí, sí, sí. Desapareció de la televisión.
Sí, Never duró un poquito más, tuvo una agonía un poquito más larga.
Pero Never nunca tuvo un gráfico, un bobero abajo que dijera las expresiones que estaba vertiendo Never al aire son de exclusiva responsabilidad.
Sí, exactamente.
Eso se sobreentiende.
Canal 4
medios.
Se pasa por... todo lo que estoy diciendo este señor al aire. Y ahí, bueno, la verdad que uno usó su olfato y dijo, me parece que no va a seguir ahí. Ojo, están creando un streamer, ¿eh?
Sí, sí.
Nace
sí,
un streamer, nace, le quiero decir.
Han creado un streamer.
Nace un youtuber, que es más o menos lo que había hecho
sí,
él.
Sí, sí, iba para ahí.
Por eso hay una coincidencia, le digo, porque hay una coincidencia cósmica, no solo en los intereses del MPP y de Canal 4, ¿verdad? Sí. Que confluyen de manera que al propio Jun le hubieran generado una exaltación, ¿verdad? Eso, a lo que Jun le llamaba sincronía, sino que además él mismo sí. hace un acto, su último acto televisivo es de un youtuber que es a donde se dirige.
Sí, claro, esto es un ganar, Darwin.
Correcto. Yo para mí. Tomaron la mejor decisión los tres, que casualmente es la misma.
Canal 4, el MPP y Nacho Álvarez.
Y Nacho Álvarez. Es lo mejor para los tres. Eso me tiene contento. ¿Ah? Porque cuando tres partes tan diferenciadas, con intereses tan contrapuestos, salen los tres contentos de la misma situación, señor, y salen los tres de la mejor manera que podían salir.
Aplaudimos.
Amigo, eso es democracia. Yo para mí. O no, o cualquier otra cosa.
Es mejor que la
democracia. Sí, o una orgía. Pero no importa. Lo que sea, ¿está? Es espectacular. La Santísima Trinidad, no sé qué carajo es. Pero está buenísimo. ¿Está?
Bien, acá usted sería el segundo.
No sé lo que es, pero está bueno.
El segundo eso medio, es. Porque el conductor del programa. En sus redes sociales, me comunica alguien, yo no lo había visto, puso que solo un medio y argentino profundizó sobre lo que pasó. Yo creo que usted está profundizando.
Estoy profundizando, lógico. Sí, sí. Claro.
Y este en Argentina.
A mí está haciendo lo mismo que alguna vez hizo Cardoso. ¿Se acuerda de Cardoso? El presidente de APU.
Sí.
Asociación Uruguaya de Periodistas.
Sí,
sí. Porque es APU, señor, es el de los Simpsons.
Correcto.
Sí. ¿Se acuerda que le negó la existencia del periodismo en Uruguay y le agradeció al colega argentino de escapar del caso
Artesiano? Exactamente, están en lo mismo. Uh-huh. En ese caso, desde la vereda.
Esa es otra de las razones por las cuales los periodistas se van a extinguir. Porque no se cuidan entre ellos. No tienen el menor instinto de supervivencia.
El presidente de los periodistas niega.
La existencia del periodismo. Claro. Es un pico, yo para mí, ese fue un pico sin precedentes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pico en términos, de español castizo y en términos chilenos.
Chileno, sí, sí, pico.
¿Verdad? Un gran pico de, pero gran pico, de autolesión, ¿verdad? De autoagresión.
Sí, sí,
el
sí,
presidente sí. de las asociaciones de periodismos del Uruguay, señor, de APU. Diciéndole a un periodista argentino, se lo dijo en vivo, no se la contó nadie al periodista argentino, que era un tema que involucraba al presidente de nuestro país y que había destapado un periodista medio pelo argentino, le dijo.
Ah, pero no profundizó TN, ¿eh? Tiró un tuit de Sotelo, llamó a Sotelo y puso la elaboración de Sotelo de su idea de por qué lo sacó.
Ah, que era preocupante, sí, claro. Ya
los tiranos sonríen satisfechos.
Oh, qué lindo. Bueno, no todos. El Assad, por ejemplo.
No, no está sonriendo.
No creo que esté sonriendo o qué. Satisfecho de estar, igual, porque hizo las cosas, dejó todo. Se fue vacío de Siria. Eso es importante. Hizo vacío. Pero no creo que sonría. Y bueno, yo les recuerdo que el último de los últimos ministros volteados, en realidad no fue un ministro, era como un ministro en situación de calle, ¿no? González, era. Lo volteó un panelista. Mangueri, ¿se acuerda?
Ah,
¿no se acuerda?
Pues no sé.
Eso fue otro. Santiago González.
No era ministro. Era
un ministro de situación de calle.
Director de convivencia.
Secretario de convivencia y ministro de situación de calle.
Ya le iba a decir, no sé quién es usted, no sé quién es González, no sé quién es Manquín. No sé quién es nadie.
Se tiró solo Santiago González.
Claro. No lo volteó Mangueri, ¿no? Ah, muy bien. Miren cómo le saca, Le saca la.
Sí, hay que desde el periodismo a secas atacando al panelismo, como corresponde.
Claro, está bien, pero eso quiere decir que usted tiene distintas supervivencias, todavía. Pero volvió un ministro en situación de calle, no es un ministro, pero está cerca, señor, es casi un ministro, y bueno, y lo volvió un influencer. Un influencer, panelista.
Sí.
Un influencer panelista, señor. Bueno, está, para los periodistas que vienen desmereciendo el panelismo está por arriba, es más poderoso en este momento. Y bueno, el youtuber también es más poderoso que el periodismo, así que sería el noveno.
El noveno poder.
Porque el youtuber es mucho más poderoso y hacia ahí van a Nacho Álvarez. Esa es la carrera.
Salta un escalón en la escala de poder.
Totalmente. Le va a ser bien.
Es una delicia esto. ¿Quién termina Creo que Fantino, sí, estoy leyendo rápido la nota de TN. ¿Cómo termina la nota de TN? Entrecomillado, déjeme ver, es Fantino que dice: la comunicación ahora depende de cada uno. Nacho tiene la técnica periodística que le va a erigir como el número uno en el streaming.
Ya está.
Ya estamos ahí, le estoy diciendo que nace un streamer, señor.
Es Fantino, está perfecto lo que dije. Y claro,
hicieron buenas migas. De Uruguay,
se hicieron buenas migas, además, en la entrevista parece que le hizo, porque ellos me dicen que quedaron en mutuo contacto y parece que quedaron en buena relación. Y ya Fantino presagia el número uno en el streaming.
Bueno, y Leo, el espectador, en un viernes, el espectador levantó su programación, amargura, dolor y agradecimiento en el último día de un ciclo histórico, ¿verdad? Histórico que venía de antes, no este último, porque si no, habría que decir que los últimos 7 ciclos del espectador periodístico fueron históricos, y fueron históricamente poco exitoso, digamos, ¿no? Históricamente fracasado fue eso. Es como la sexta vez que tenían que cambiar. Bueno, esta última porque se fue Blanca y eso, ¿no? A la mitad, pero, en fin. Era ya, tenían que cambiar de vuelta de ropa. Yo, en general, estoy en contra de cada una de las decisiones, ¿verdad?, que se toma en Mongolia.
Públicamente, ¿verdad?
Públicamente. Y en privado.
Públicamente y en privado. Yo soy testigo de ambas.
No siempre respeto el orden de los caballeros, que es primero en privado y después en público. Yo primero lo digo en público y después yo los digo en privado. Pero con esta, irreprochable.
Usted no calla ni en la pulpería ni en la comisaría, a veces con orden un poco entreverado.
Sí,
pero no,
exactamente. No callo. ¿Qué voy a callar? ¿Para qué voy a callar? Sí. Y la verdad, cuando las autoridades nos vinieron a comentar, ¿verdad?, esta lodosa idea que van a desarrollar, con cierto temor a nuestra reacción, la verdad, porque estamos mal vistos, ¿verdad? Estamos vistos como conflictivos. Le dijimos: es irreprochable. Yo qué sé, la verdad es que me encantaría poner cara de amargado y de qué horrible. No te puedo decir nada. Y convengamos que a nosotros mucho no nos sirve, porque
nosotros salimos del aire de nuestro megáfono nacional.
Exacto.
Abandonamos ese lugar, decimos a nuestra audiencia.
Contacto con la gente del interior, que es fundamental, ¿verdad? Para nuestros corazones. Nuestras almas, nuestros espíritus. Y otro que no es fundamental, pero que alguna moneda se cae para nuestro bolsillo. Hacer con el mismo esfuerzo, sin hacer
¿quién
nada
más perjudicado que nosotros, que con el mismo esfuerzo perdemos?
No teníamos ni que trabajar, porque la gente dice: ah, pobre esto, que se quedaron sin el trabajo. No, peor es haberse quedado sin un no trabajo, mucho peor, por el cual uno era remunerado. Le quiero decir al aire, a nuestros oyentes, de los únicos que todavía estamos al aire en el espectador.
Sí, está mucho al aire peor, el espectador. Este
mucho peor que quedarse sin trabajo es los quedarse únicos. Sin somos un no únicos. Trabajo por el cual uno era remunerado.
Estamos cerrando 101 años del espectador periodístico. El viernes a las 2.
Qué orgullo, enterrando el periodismo, señor. Bien profundo, ¿eh?
Más mancha no nos queda.
Bien profundo.
Miren, que usted reprochó cada una de las decisiones de la dirección de lo llamado Grupo Magnolia. Cada una públicamente. Cada una. El rescate de búsqueda. El rescate del periodismo.
Eso ya está en otro nivel de burrada. No, ahí ya estamos.
No, pero el rescate. El rescate
otro nivel de bolsa de piedra.
Darwin, el rescate del espectador ya no lo recuerda.
Eso es el rescate de una patera con 45 musulmanes violadores arriba para dejarlos en el centro de Ginebra. Esa es la situación. No, bueno. Sí, absórbanlos ustedes, pero la puta que te parió. No se puede convivir con esto acá adentro.
Nos podíamos haber dado dique de apoyar el rescate del espectador, porque en el 2018 estaba recontrafundida, pero al revés, criticamos también eso aquí. Fue poniéndolos en contra.
Sí, porque se lo tira por la cabeza al final, al mecenas, ya se dieron cuenta. Se pasan la bola, se corre la bola, invítalo a cenar y se corre la bola.
Y ahora, cuando debería rajarse la vestidura, Darwin, y decir no, esto no, usted dice irreprochable.
Se sacó periodista encima, irreprochable. Es lo que le vengo diciendo. ¿Para qué acumular periodista? Hay que tirar periodista para abajo, no acumularlo. Y trajo periodista deportivo.
Darwin, yo me divertí porque una reacción de lo del espectador fue odiar al Piñe, dice un oyente.
Es muy lindo igual todos los compañeros, ¿verdad?, que se van en un pico de dignidad y de compañerismo, que nos dejan a todos los que nos quedamos como indignos. Eso es muy lindo, ¿verdad? Escuchar cada uno de los discursos desde el corazón.
La solidaridad con ellos.
No, nuestra solidaridad con ellos, desde la indignidad de seguir en esta empresa, que es evidentemente una empresa mercantilista y sin ningún tipo de rigor ético, estético, ni humano, ¿verdad? Y acá nos tienen.
Ustedes son desmemoriados.
Al frente, en el mascarón de proa de esta asquerosa empresa, ¿verdad? De la que, por suerte, algunos compañeros se fueron con una dignidad conmovedora. Yo estoy conmovido con esos compañeros. Y siempre llevan los más dignos.
Sí. Bueno,
los más dignos son los que llevan.
Le iba a decir, señor, que usted es un desmemoriado. Porque el otro día, recordando esto, una persona llegaba ayer que me preguntaba, le digo, ¿sabes que cuando nos fuimos también éramos los indignos? Y nos recordaban como los indignos que se fueron. Siempre estamos.
A nosotros sí, claro.
Pero
nosotros,
de la indignidad, no.
Siempre nosotros huimos.
Siempre, claro, huimos y éramos indignos. Ahora nos quedamos.
No, pero cuando te echan, sos digno.
Ah, no nos echaron, tienes razón.
Ese es el.
Todavía no.
Se van, echan a los más dignos siempre. ¿Sabía eso usted? Los marinos son los que echan primero del barco, señor. Así es como funcionan los capitanes de estos barcos piratas.
Bueno, vale recordar que la principal figura del espectador se había ido, usted lo sabe todo el mundo públicamente, sí, que era Blanca Rodríguez, y
sí,
los conductores del informativo del mediodía también se habían ido, uno con carrera política y otro político clubista.
Claro,
gente muy querida por nosotros acá, sí. Y se habían ido, se había desarmado un poco ya las conducciones de los programas.
Pero no tiene ninguna justificación la gerencia para hacer esto, señor, por favor. Qué vergüenza les tendría que dar tapar voces periodísticas así. Un asco, la verdad. Completamente a favor estoy, ¿eh? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Irreprochable. Exactamente lo mismo. Los hubiera enterrado acá. Eso. Y bueno, amigos, pero bueno, así que con toda esta indignidad nos quedamos acá y tratando de pensar en cómo puede sobrevivir el periodismo a secas a este huracán, ¿verdad? A esta especie de ciclón extratropical que lo arrasa permanentemente. Porque, ¿qué pasó? Desde que más o menos todo el que tiene un celular es un periodista.
Se devaluó.
Exacto. Se terminó. O sea, no hay más.
Se queja Darwin, que no lo puso en el ranking a la gente con celulares. Que no lo puso en el ranking que armó, dice la gente.
Debe estar con el algoritmo.
Están, claro.
Ah, perfecto.
Este es algoritmo más gente con celular. Algoritmo,
algoritmo solo no hace nada.
Ah, claro. No hace nada.
Está bien, perdón. Está bien.
No, es
están ahí, chicos.
Son el cuarto poder.
¿Qué más quiere? ¿Cómo es un poder más?
Si entendemos que cualquiera que tenga un celular es un periodista, ¿verdad? Todo aquel que tenga un celular con internet. O sea, pregúnteme cuál es la definición de periodista para mí.
¿Usted tiene una definición de periodista?
Sí, perfectamente. Todo individuo que tenga celular con internet. No necesita ser mayor de edad. Eso es para mí. Eso
individuo con celular con internet.
Okay. Eso es un periodista, exactamente. Correcto. Bueno, si todos son periodistas, es que el periodista desapareció. ¿Sí? Está en extinción.
Sí, sí, es el elefante en la manada de elefantes.
Correcto, desapareció. No hay manera de identificar al periodista y mucho menos pagarle por eso, ¿verdad? que hacen todos. Si todos hacen periodismo, nadie hace periodismo profesionalmente. Eso es lo que sucede. Y bueno, en esa situación estamos y por eso habría que, de alguna manera, salir a proteger a esta gente que además no se sabe proteger sola. Lo ha demostrado con creyes, ¿verdad?
Sí. Ya te planteé un ejemplo muy 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 elocuente.
Correcto. Y bueno, entonces nosotros vamos a hacer un campus, vamos a hacer todo tipo de ramificaciones monetizables de esta ONG de protección al periodista, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, lo primero es no decírselo. No hay que decirle que están en este sillón. Eso es un error que cometió la ciencia con los osos polares. Y bueno, tuvo unas consecuencias horribles. Y lo segundo es ponerles algún ejemplo de resiliencia que los ayude, ¿verdad? Nosotros acá solemos comparar al periodista y al actor porno, que tienen muchas cosas en común y un destino idéntico, que es la extinción.
Claro.
Porque la gente ya no necesita al actor porno para consumir porno, así como no necesita al periodista para consumir noticias.
Sí, sí.
Cualquiera con un celular puede ser periodista o actor porno. Totalmente. Incluso hay periodistas que son las dos.
Sí.
Bueno, sí, sí. ¿Qué le estoy diciendo?
Lo subo y lo sabe.
La gente no le cree, le parece que tiene una agenda encubierta, tanto el actor porno como el periodista.
Sí, más el periodista también. No había escuchado mucho el actor porno y la gente.
Ay, que cuando llega el plomero, ¿vos te pensás que es plomero? No, tiene una agenda encubierta. Este viene a barrer todo lo que haya por ahí, ¿o no? ¿Eh? Claro, no creen ni que el actor porno sea plomero, sanitario, cuando hace de sanitario, que termina teniendo sexo con toda la familia, ni que el periodista sea imparcial. No le cree y tiene una agenda encubierta. Me parece, para mí, es indiscutible. Una tendencia que se da en el consumo, de consumo que se da en el caso del porno y del periodismo, cada vez más prefieren al amateur. ¿O no?
Puede ser.
Un video grabado por un transeúnte genera más clic en un día que cualquier noticia escrita por un periodista de nada.
Crónica elaborada. Sí.
Claro, y un video subido de tono de dos amateurs, no sé qué, también se hace, tiene más chance de hacerse viral que uno porno.
Algo del corazón de la industria.
Exacto. En algún momento, otra cosa en común es que en algún momento de su jornada laboral tiene que gritar por trabajo.
Tremendo.
Y bueno,
está bien.
El periodista tiene
es un
que
show que uno hace.
Claro, lo, exacto, sí.
En cualquiera de los escenarios.
Ella tiene que gritar, hace toda una cosa haciendo, y bueno, tal, lo tiene que hacer, que hace en contra de ella. La mayoría de sus intervenciones terminan siendo paja para el techo, eso es otra cosa en común. ¿Qué? ¿O no?
Está bien.
¿Eh?
Lo puedo opinar, Darwin.
Claro, el periodista al final del día depende cada vez más de un gracioso que le haga chiste y le dé trabajo. No le voy a decir a ustedes eso. No. Y el actor porno al final del día depende de que Orpi, que es gracioso, es el único que le da trabajo como stripper.
Sí, creo que no existe más eso. Pero...
Bueno, ya está un poco forzado. Sí. Esa
representación del subterráneo Magallanes sí. Como metáfora de lo universal.
El que más me gustó, que creo que tiene asidero en los datos, pero sería inatrevido si lo digo, me parece que lo amateur le está ganando a lo profesional.
Totalmente, claro. El periodista tiene que ser valiente, honesto y disruptivo, pero si es demasiado valiente, honesto y disruptivo, termina afuera. Uh-huh. Y el actor porno...
Bueno,
siempre, sea como sea. Exactamente, sí, correcto. Porque así terminan las escenas. ¿Qué va a ser?
Es el protocolo.
Exacto. Y bueno, no se pueden encariñar con sus entrevistados, ni con sus fuentes, ni con los animales con los que mantienen relaciones. ¿Eh?
Uh-huh. El actor porno, a distancia.
El actor porno está peor todavía porque encima no se reproduce. Claro. Ni encima, ni al costado. Ni atrás, cualquiera que haya visto una película porno y sepa algo de reproducción de la especie sabe que no se procrea.
No.
Y bueno, por algo no hay actores porno hijos de actores porno.
Ajá.
Que se quedan con el nicho que hizo el padre.
No es hereditario.
No es hereditario, exacto. El periodismo sí.
Hay casos, sí.
Claro. Exacto.
Hay uno, tampoco tanto, ¿no?
Está, bueno, pero eso, más o menos, le digo. Estamos ahí, bueno, y ahí tienen un... Ahí por lo menos tienen un grupo, un par, ¿entiendes? Un colectivo par, para pelear juntos.
En contra de la extinción. Sí.
Correcto, exactamente. Así que le vamos a dar con eso, ¿verdad? Le vamos a dar todo el año que viene y le vamos a estar dando con eso.
Perfecto.
¿Qué te parece?
Bueno, bien, nosotros debíamos no estar en condiciones de conocer la idea de que estamos en peligro de extinción, una cosa así, ¿no? Como,
claro, ya no, ustedes conozcan, olvídense de todo lo que...
¿Sabes que justo
sí,
arranqué?
No, pero usted igual tiene
una cosa que justo arranqué a ver la saga, sí.
Usted tiene su Orpi, así que tranquilo, ¿eh? Mientras esté Orpi, usted todavía tiene ahí una sobrevida, ¿está?
Sí, que arranqué a ver en maratón la era de...
¿Para qué los hago disfrazarse de cura?
Perfecto. Ahora parte del medio de Orpi mejor.
No, ¿qué vio?
Que decía que me dio una analogía, pero capaz que muy forzada también con la era del hielo, que una de las cosas graciosas y problemáticas de los bichos ahí es que están en condiciones de saber que están en peligro de extinción.
Claro.
Es la conciencia, que no deberíamos tener nosotros. Son muy autoconscientes de que se viene la noche, el peligro de extinción.
Claro,
no sé.
Por eso se reproducen los mamuts.
Claro, por eso, claro, ahí está.
Nos vamos a reproducir. Nosotros nos reproducimos bastante, Ricardo.
Bastante.
Sí, a partir del momento entramos a reproducirnos. Bastante, ¿sí? Nos costó arrancar igual.
Sí, bueno, pero una de las reproducciones, que era del espectador, se va a morir.
No, se muta.
¿Qué muta? ¿En qué?
En una radio deportiva.
Te dijo.
Ah, bueno, claro, sí, pero no hay más reproducción. Eso es lo que digo. No se reproduce el programa de ustedes.
No, el periodismo secas no. Claro, eso se deja de reproducir.
Su voz no se reproduce.
Esta semana estamos al aire.
Una vergüenza, no sé si le dije. Una vergüenza.
Una vergüenza, sí. Pero estamos al aire en el 8:10 hasta el viernes.
Y
parte del radio. Ya venimos.
Vergüenza y reproducción.
No toquen nada. presentó Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Presenta Mercado Libre. Para Darwin, el mejor regalo en esta Navidad es saber que no tiene que hacer fila para comprar lo que quiere. En Mercado Libre, las compras las hace en paz y desde la comodidad de su casa. Porque hasta el 24 de diciembre, los regalos tienen envío gratis en 24 horas.
Darwin, continuamos con usted.
Sí, ahí voy.
Venga, venga.
Tengo el ahí voy, solo en el segundo, señor. Estaba ahí mirando unas cosas. Uh-huh. Antes de terminar lo del periodismo, ¿verdad? Sí. Que antes de terminar con el periodismo.
Sí. Dicho esto, desde El Espectador Zombie, donde estamos saliendo en este momento.
Sí, señor, El Espectador Postmortem, 8-10, Espectador Postmortem. Acá estamos, con ustedes, en vivo, señor, ¿verdad? En casi vivo. En los últimos días vivo. Que nos queda el aire, se me atravesó una yerba, señor. Vamos a hacer una parada térmica para atestiguar que finalmente apareció ¿Qué te queda de liberal? Parte 4. La calle Rau Herrera y la Cámara Secreta del Cáliz del Estado, así se llamaría, ¿verdad? En donde, de tanto refregarle por la cara que su hijo se había hecho socialdemócrata, te dice a tu hijo socialdemócrata, ¿verdad? Que es como andar mostrándole que uno le convirtió al peñarolismo a un padre de Nacional, ¿verdad? Sí. Mirá, la llegué a llevando, Sanguinetti lo terminó haciendo entrar a la calle Herrera y respondió: lamento que haya estado, había estado guardando un mes y medio toda esa noticia y justo me agarró el taladro, ¿verdad? Pero no lamento el timing porque finalmente fue cuando lo hizo entrar Sanguinetti a la calle Herrera, ¿verdad?
Sí.
Es espectacular.
Esa actitud tan linda que es Sanguinetti no ceja.
Sanguinetti no ceja hasta que lo hace entrar el otro. Y el otro terminó entrando. ¡Feliz Navidad! ¡No discuta, abuelo! ¡No discuta! Dice el manijero después de que estuvo spoileando las declaraciones de uno hasta que saltara el otro. ¡Feliz Navidad, abuelo! ¡Tranquilo! ¡No discuta! Que le digo que igual hemos elevado muchísimo nuestro nivel democrático, siendo que esta es una pelea de viejos presidentes. ¿Cierto? Y veníamos de una pelea de hijos viejos de presidentes.
Sí, cierto. En la interna del Partido Colorado.
¿Se acuerdan?
Sí.
El hijo de Bordaberry, el hijo de Sanguinetti y el hijo de Valle.
Sí, sí, sí.
¡Pelea de hijo viejo de presidente! ¡Pelea de hijo viejo de presidente! Bueno, es una situación que uno disfruta porque es amante del ridículo, ¿verdad? Y del grotesco. Pero en términos de qué le hace bien que se vea la democracia, no es la pelea más prestigiosa a la que se pueda arribar, ¿verdad? En este caso, levanta mucho el prestigio, son dos viejos presidentes, no dos hijos viejos de presidente.
Correcto.
Está, bueno, entonces, ni tres. Entonces, primero apreciemos esto.
Valoremos.
Sí. Entonces, diálogo con el país, que lo llamaron ahí, le buscaron la boca. Dijeron, Sanguinetti, no para de refregarte, de que te hizo, te estatizó al hijo. Te estatizó a tu hijo, que era liberal y no sé qué, que tanto no lo habrás criado, porque si no se te lo hubieran estatizado así tan fácilmente, ¿verdad? Te lo agarró el Estado y te lo chupó. Y dice, el ex mandatario revista afirmó que a su parecer Sanguinetti ha asumido la tarea de certificar políticamente las opiniones de los demás. Algo que agradece, pero no necesita el Partido Nacional. No esgrimió ni un solo argumento en contra de la tesis de Sanguinetti. Lo cual demuestra que es cierto. Solo esgrimió el argumento de que es un desubicado, Sanguinetti. Lo cual también es cierto. O sea, tiene razón, pero no gana la discusión de fondo, que es que su hijo se estatizó. Uh-huh. Que es un socialdemócrata. ¿Me entiendes? Sí. Y que Sanguinetti un poco puede atribuirse esa conversión.
Pero terminó, usted contó que terminó diciendo en la calle que era socialdemócrata, ya me perdí en este.
Sí, claro.
Terminó siendo el mismo, estaba perdido.
Sí, el mismo dice que es socialdemócrata. Sí, que se lo dice. Sanguinetti cuenta que.
Sanguinetti cuenta.
La calle Rowe le dice: soy un socialdemócrata. Cuando él llama y le dice: ¿qué te queda de liberal? Y él le dice: un joven cacha de mi madre, Rumi Canasta. Es el campo de mi abuelo y la moto. Julio, y le dice, bueno, no sé cuándo, le dice, me parece que te está gustando el Estado, no sé qué, le dice, sí, socialdemócrata, le dice, ¿está? O ella entiende, Julio, tiene 23 años, ¿no? Estaba hablando por teléfono, un teléfono de cable de rulo, yo que llegué, bueno, hay que ver. Pero yo para mí, yo estoy de acuerdo, con la observación de Sanguinetti. Es más, lo dijimos mucho antes acá, desde el año 1 más o menos, y este es liberal, pero de su conciencia para adentro, ¿no? O sea, para afuera no le sale nada de liberal, le salen dos o tres cositas ahí, más o menos pintorescas de liberaloides, pero de liberal nada, señor, cero liberal, no pudo, pero escúcheme, el desagrado que le debe causar a su padre, no pudo ni vender el coso de Portland acá, no pudo ni cerrar eso, señor, que es una vergüenza, insostenible, quiso vendérselo a nadie, ¿a quién te lo vas a vender? ¡Cerralo! Paparulo. La P de Paparulo, por eso le digo a Paparulo. No estoy hablando del presidente, jamás haría eso, ni siquiera en su condición de rengo, ¿verdad? Que uno respeta mucho a los rengos. Fundamentalmente por el ardor de del resentimiento que hay dentro del rengo, ¿verdad? Que él siente que la vida le debe un pedazo y tiene razón.
Es un dinamo.
¿Quién le discutiría eso, señor? ¿Quién le discutiría eso a un rengo? Sentí que la vida le debe un pedazo y bueno, tiene razón, sí, la verdad que sí. Bueno, entonces le decía que dice que eso, él lo lleva por el lado del ataque a la actitud de Sanguinetti, más no a lo conceptual. Sanguinetti ha asumido la tarea de satirizar políticamente a su opinión de los demás, algo que agradece, pero que no necesita el Partido Nacional. Sugerimos al ilustrado compatriota, leyó lo de Vitulín Garcés, de eso de este no lee nada. El padre leía, pero no entendía, y el hijo lee, no lee, o sea, directamente no lee, tiene una inteligencia natural, eso que se llama, que más o menos se da cuenta de las cosas, no sé ni cómo, porque no aporta información jamás a su cerebro, ¿verdad? Y entonces lo leyó eso, pues el ilustrado compatriota le dice, concentrar sus esfuerzos en el Partido Colorado, en el vallismo y en sus sucesores frentistas. Los sucesores frentistas del vallismo, me imagino.
¿Qué le dijo? ¿Le dijo que le robaron el vallismo?
Claro.
Se la tiró. Está caliente.
Exacto, está bien. Pues, lógico, ¿cómo no va a estar caliente? Si este le estatizó al hijo y anda refregándose por la cara.
¿Quiere que no se caliente? Espere, que se puso lindo.
Es espectacular. Le sugerimos al ilustrado compatriota concentrar sus esfuerzos del Partido Colorado en el vallismo y en sus sucesores frentistas. Agresión directa.
Los sucesores no están en el vallista, no están en el Partido Colorado.
Tan bueno no será el vallismo que se lo quedó el Frente Amplio, que supone que era lo que vos, más o menos, combatías. Digamos, ¿no?
Y
eso le estás diciendo. Mirá que el que te acaba de es el que se quedó con tu marca. Él se quedó con la marca que vos defendés de manera tan ilustrada y tan sofisticada. Y le dije, mirá, te agarró a los otros y dale, campeón. Dale, campeón. Y es lo que hicieron con tu marca. No está mal eso.
No,
pero
pega en el hígado.
Pega, correcto, pero no sigue sin abordar el tema de que su hijo se volvió socialdemócrata con este rabino que fue el que le cortó el prepucio, digamos, sí, ¿no? El prepucio liberal se lo cortó Sanguinetti. Y se lo muestra al otro, ¿eh? Se lo estira así en la cara. Mirá lo que pasó. Mirá cómo lo agarró el dios del Estado, ¿eh? Y ahora Estado kosher. Es tu hijo. Tengo la prueba acá. Eso no lo puede rebatir.
No.
Lo que hace es golpearlo con a dónde fue a parar su grifa, digamos, claro. ¿No? Esa que supuestamente él defiende contra todos los dragones y que él representa. Le dice, mirá que vos sos el latu del vallismo, pero el producto más exitoso del vallismo está en unas filas de las que vos supuestamente sos rival. O sea, se lo quedó tu rival.
Te comieron la cancha, sí.
Te comieron la cancha, te comieron el producto. Ah, mirá vos, y vos sentado en el latu, contentísimo, poniéndole sello, certificando el vallismo. Andá a certificar el vallismo en tu rival, que no para de... Crack, fenómeno, ilustrado. Lindísima esta pelea. Les dije que era mucho mejor que la de los hijos de presidente. Porque estos son presidentes, estos son de verdad. Entonces, de verdad, están viejos, están un poquito Lady Gaga, pero siguen siendo de verdad.
88, Sanguinetti cumple ahora 89.
Claro, amigo. Sanguinetti es el político más lúcido y articulado de todo el espectro uruguayo. pero sin dudas, lo escucha hablar y habla de cosas actuales, no de historia, no sé qué, de cosas actuales, mucho mejor que todos los demás. Tiene 2-3 tesis sobre las crisis democráticas actuales, es digamos una tesis con 2 o 3 ramificaciones que repite habitualmente y que son mucho más precisas, lúcidas y articuladas que cualquier cosa que puedan decir las bestias pardas que hay ahora. Bueno, y la calle nunca fue extremadamente articulado en su hablar y no sé qué, pero tiene una picardía y una un conocimiento del poder muy superior también a cualquiera que ande ahora. Imagínese, uno de los que se supone que anda mejor es el hijo, que es muchísimo peor que su padre, infinitamente peor que su padre.
Exagerado.
No, mire lo que tiene al lado, el hijo y mire lo que tenía al lado el padre. ¿Sí? El padre tenía al lado a De Posadas y a Ramón Díaz. De Posadas el padre, el bueno, no el mecena. De Posadas, de verdad. Y Ramón Díaz, dos de los pensadores liberales, dos de los intelectuales liberales más importantes de la historia de este país. Y ahora, ¿este qué tiene? ¿A quién tiene al lado?
¿En términos del liberalismo?
No, en términos de cualquier cosa, en términos de lo que sea, en cualquier término, en términos de alguien que pueda hacer la voz con un vaso. Nadie tiene, señor, nadie tiene al lado. ¿De qué me estamos hablando? ¿De qué nadie, por favor? ¿De qué vamos a comparar? No tiene puta comparación. No sé por qué me embarqué en esto.
No, porque yo le dije que había exagerado.
¿Qué voy a exagerar? No me hagan hablar, porque tenemos que respetar al presidente, señor. Por favor.
Sí, vale decir que estas opiniones divertidas de Sanguinetti sobre la calle Pou, o que contó la calle Sanguinetti, que la calle Pou habló y le preguntó de lo liberal y de lo demócrata, también están en el perfil de la calle. Usted lo leyó el otro día, lo escuchamos cuando dijo que le gusta
el centro, claro, de Tibio.
Cuando fue a Argentina a un evento organizado por la derecha liberal, digamos, y se habló del Estado.
Que el Estado era importantísimo, claro, correcto, y que no hay una contradicción, dice que es una falsa dicotomía entre el mercado y el Estado. Bueno, tiene que revisar la definición de falsa dicotomía. Hay una dicotomía. ¿Cómo no va a haber una dicotomía? Hay una tensión ahí. Están en tensión esos dos conceptos, señor. Él, no sé, le parece acá, después de 100 años de tensión de esos conceptos, al hombre le parece, al super tibio, le parece que no, que estuvimos equivocados. Bueno, yo qué sé.
Está en una línea muy parecida que su encono con Hobbes, ¿eh?
Claro, que te la saque Hobbes. A eso le iba a decir, señor. A la que te la saque Hobbes, que por suerte, él es una rimo enemigo sin leerlo, eso es lo lindo, señor. Leyó una frase,
no,
una
eso aforismo. No sabemos si no lo leyó, no sabemos.
No sabemos si, porque si lo hubiera leído, ahondaría un poquito más en eso y se queda solo en la frase del lobo es el lobo del hombre, sí. Señor. El hombre es el lobo del hombre, que además está mal en términos darwinianos, señor, en términos de evolucionismo. Cualquier evolucionista le dice que
no, el lobo es el perro del hombre.
El perro, papi, el perro, mirá cómo lo tenemos. Al perro.
Lucas, es interesantísimo.
Le juntamos la caca al lobo del hombre, ¿eh? Mirá cómo está el lobo del hombre. Está mejor que el hijo del hombre, el lobo del hombre, ¿eh?
Nos domina totalmente.
Claro, absolutamente.
Bueno, interesante. Mira, ahora sí, no había visto lo de la calle, va a seguir.
En cuanto al gobierno, porque tiene otro argumento. Dice, en cuanto al gobierno porque estaba caliente, ¿verdad?
Sí, caliente.
Caliente.
Calle Herrera caliente.
Digo que lo hizo entrar, señor. ¡Pelea de presidente viejo! ¡Pelea de presidente viejo nomás!
Me gusta este debate.
Abuelo, no se pelee, que estamos con el en Navidad. Déjeme hacer el otro papel. Primero manijeo y después lo paro. Claro. Eso es lo que me han enseñado en la cantina.
Bueno, pero eso es diciembre, ¿no? Eso es diciembre, papá.
Sí.
Mucho manijeo y después espíritu de Navidad.
Y es la cantina, es el espíritu de la cantina. Primero hay que manejar y cuando se están poniendo las manos, no, venimos acá para eso. Venimos para verlo hacer eso y pararlo después, porque aparte no hay que dejarlo concretar para que no tengan felicidad ninguna, ¿entiendes? Para arruinarle cualquier posibilidad de satisfacción.
Ni la catarsis violenta, nada.
Y bueno, y entonces.
Sí, ¿qué más dijo la calle Herrera sobre
está sobre la ley y empieza a puya, porque eso era otra cosa que ha dicho Sanguinetti, no sé cuánto, y que él no apoyó la venta de cosas, no sé qué, porque el vallismo evitó que se vendieran Tel y OCE y no sé cuánto, ¿está?
Sí,
y
sí.
Dice sobre la ley de empresa pública que volteó Sanguinetti el Frente Amplio,
sí.
Le recordamos que fue acusada por Jorge Pacheco y Jorge Valle, a quienes no se les puede negar su condición de vallista.
Hace una de más, y me parece.
Claro. No, totalmente, de ninguna manera.
si hay algo que se les puede negar y que ellos no tendrían ningún problema en que se les negara, es su condición de vallista. Sí, muy vallista sí, no era.
No,
para
no,
Pepe era, o sea,
no Valle, es Pepe Valle.
Pepe Valle, 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 Valle estaría agradecido de que se le negara su condición de vallista. Ah, por fin, alguien que no me condena al vallismo por tener el apellido Valle, por favor. Pero ¿qué pasa? Con eso arma la plataforma para sostener el supuesto herrerismo de su hijo.
Sí, no.
Porque, obviamente, si no es liberal, menos herrerita. Que encima Sanguinetti dice, este está a favor de Occidente y todo eso, y no anda con esta... No le gustan los estrafalarios, digamos, ¿no? Dice Occidente clásico, no le gustan los estrafalarios. Un poco ahí... ¿Quién no fue fascista a los 35, no? ese tipo de recuerdos, ¿cómo va a terminar de hacerlo entrar? No, le armó una pista, le armó una pista de despegue. O sea, estaba esperando que entrara como por un tubo y le puso todo, miguitas para herrerismo, miguitas de galletas herreristas para que llegara al tubo. Fue espectacular. Y lo logró, ¿verdad? Y entonces dice, como tercer argumento, mencionó una circunstancia bien reciente, dice que su hijo era eso, el apoyo del Partido Colorado a una coalicionalidad por Luis Lacalle Pou Herrera. Ya el segundo apellido es medio una exageración uruguaya. El tercero, el segundo apellido en Argentina no te lo toman. Hay argentinos que se vienen, que miran acá solo para que le digan el segundo apellido.
Okay.
Por ejemplo, o sea, un apellido solo. En Brasil creo que tampoco te lo toman el segundo apellido. Pero está, segundo apellido, yo la llevo. A mí me gusta lo del segundo apellido. Ya el tercero, está, o sea, tira más una yunta de genes. Sí. ¿Cómo era?
Un pelaje de padre.
Un pelaje de abuelo que una yunta de genes. No acuerdo. Pero bueno, haciendo énfasis en el último apellido. Dice Luis Lacalle Pou Herrera.
Sí,
le tengo. Eso es lo que le queda del herrerismo a Luis Lacalle Pou.
Eso y el descapotable, ¿no?
Claro.
El auto, ¿no? Cuando era un auto.
La gallina, el campo de mi tío abuelo y el tercer apellido. Bueno, no es mucho, la verdad, no es mucho herrerismo en sangre eso, ¿eh? Me parece bastante poquito, no te paran, te hacen una espirometría de herrerismo en sangre y puedes seguir, ¿eh? No le ponen multa ni nada en el país en el que está prohibido el herrerismo, digamos. Si estuviéramos en un país con el herrerismo prohibido, la calle Pou...
Pasa olímpico.
Escúchame, los controles los saludan y le piden selfie. ¿Qué va a hacer?
Sería lindo que no le dé la espirometría positiva de herrerismo en sangre arriba del auto del bisabuelo con el que asumió.
Claro, le dio negativo. Le dio negativo, se tuvo que bajar. Ahí sí, se tuvo que bajar del auto del bisabuelo. Correcto. ¿Y eso convierte a la calle Pau en un hombre herrerista? Le pregunta el coso del país. Por supuesto que sí, respondió su padre. Y bueno, feliz Navidad. Nadie le diga, o no le diga más. Solo Sanguinetti está autorizado a decirle que su hijo no es herrerista.
El resto que no sabe lo mismo.
Correcto, no, si no fuiste presidente, no puede decirle a su hijo que no es herrerista. Tiene que haber sido dos veces presidente. El resto no sea lo vivo, vos, no se pasen, ¿tá? No se lo crucen. En el banco, ¿sí? Y yo, no es herrerita tu hijo, ¿eh? No, eso no, ¿eh? No. En el club de social, todo eso, no vale decirle, ¿está? Nadie le puede decir eso. Solo se lo puede decir Sanguinetti y Julita, porque es la madre. Porque lo parió ella, o sea, no se le puede decir.
Me parece que no salió.
Me parece que no, vos sabés, me parece que no te saqué uno, no te fabriqué uno herrerista. Te voy a pedir disculpas. Capaz que María del Pilar sí hace unos cuadros muy herreristas. Pinta unos cuadros, unos hoyos herreristísimos. Bueno, eso entonces sería esta bueno, polémica. Que a mí me interesa polémica, esta carta. A mí me interesa destacar esta polémica, sí. Me encanta, porque es parte de nuestra tradición. Y la democracia y todo eso que siempre hablamos, ¿verdad? Que es muy importante. Es muy importante para la democracia, a diferencia del periodismo, que no se precisa en absoluto ya. Y la democracia no se puede mantener solita en las condiciones.
Lindo debate,
la verdad, que son muy magras.
Nos podemos ofrecer, ustedes moderan, podemos ofrecer un debate. La calle Sanguinetti sobre, ¿no? Vallismo.
Vallismo, herrerismo, ah, me encanta.
Herrerismo. Hoy,
yo no modero.
Hoy, ¿qué es el vallismo? ¿Qué es
no,
el
herrerismo? No, yo no modero,
manijeo.
Yo no soy moderador.
Bueno, pero Ricardo también es
moderador.
Eso. Ricardo es un moderador que manijea. Es un moderador.
Moderador, el hijo, tu hijo, un tibio. Claro, ahí va. Moderador, modera todo, está todo moderado.
No, y lo sentamos todo, a los dos acá. Yo. ¿Qué queda del vallismo y qué queda del herrerismo hoy? Y empieza cada uno 5 minutos y ahí después algunos ítems metemos. Lindo debate se puede armar.
Sí, cómo lo, a mí me gusta.
Ah, lo llamamos.
A mí me gusta, sí, yo los manijeo. me encanta. Lo modera Ricardo y
sería
yo lo desmodero.
Sería el primer debate moderado.
Con un moderador y un desmoderador.
Claro. Un moderador a distancia por telefónico, yo no sé si hay en la historia de los debates, ¿eh? Un mediador a distancia telefónico, o sea que los involucrados no.
No, no, sería completamente innovador. La verdad es un lindo proyecto.
Señor, un moderador.
Pero estoy con ideas en la última semana.
Un moderador ausente.
Estoy con ideas en la última semana, Darwin. Bueno, viene la deportiva, Darwin.
¿Cómo se nota que ya, no hay que trabajar más?
No,
se le ocurren ideas porque ya no las tiene que llevar adelante.
No,
cada vez se parece más a mí.
Ojo con esto.
Bueno, sí, y ojo con la ONG, ¿verdad? Para defender
surgida de la conferencia, el periodismo, una especie en extinción, sí.
Periodismo, una especie en extinción, sí.
Bueno. Les queda claro que no hay que ponerle signo de interrogación si va a poner sí, ponen una especie en extinción y ya está.
No,
la pregunta tiene que estar.
Este no sabe nada. Este no entiende nada.
Así le va.
Claro. Bueno, recordemos que Joel, porque esto es muy lindo, se lo cuento a la gente, ¿no? Ahora, para la gente de la 810.
11:30 la deportiva.
Es impresionante cómo el periodismo deportivo, ¿verdad? Terminó siendo un espejo que adelanta del periodismo a secas, ¿verdad? Todo esto que el único periodismo que va a sobrevivir es el periodismo partidario, que es el símil del periodismo deportivo. ¿Verdad? Pero en el periodismo a secas, ese es el único periodismo que va a sobrevivir. Está ya escrito el destino.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasó con Lionel? Yo le cuento a la gente, pasó una cosa muy linda, ¿verdad?
Cuéntame a mí también, pues
yo no. Sí, a Lionel, no, usted lo sabe, lo que pasa es que se olvida para no sufrir. Entonces, ¿qué hizo Lionel? Lionel pensaba que estaba huyendo del pasado, pero era el futuro. Lionel huyó de su futuro y no se puede vivir del futuro.
Es que me voy al periodismo a secas, que ahí no hay ese partidarismo.
Es como quiso hacer
clubista.
Edipo, como quiso hacer Edipo, pero al revés.
Eso me impresiona un poco.
Edipo supuso que huía de su destino.
Sí,
y terminó
sí.
Yendo derechito a parar en el pasado.
Ah,
llegó al pasado huyendo de lo que él creía era su destino, ¿entiendes? Fue al pasado, que era ahí a Tebas.
Ajá. Uh-huh.
Donde se había cocinado su futuro ineludible, en ese pasado. Usted creyó que estaba escapando del pasado, en una balsa solitaria. Pero las corrientes cambiaron tanto que terminó siendo el futuro, a donde fue devuelto. Y entonces termina en la misma isla que el periodismo deportivo, peleando por un lugarcito, ¿verdad? Muy, 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 muy acotadito. Y en las mismas condiciones, ¿verdad? Prácticamente, el mejor uso de un periodista en ese momento es como recipiente de puteadas.
Uh-huh.
Que era la función primigenia del periodista deportivo.
Sí, señor. Sí,
la gente los escucha más bien para putearlos. Y de ahí huyó, Joel. Y ahí llegó.
Sí, 11:30 la deportiva, ahí haremos periodismo deportivo, bueno, opinión, no investigación.
Eso. Sí,
no
sí, tenemos opinión deportiva.
Opinión.
Se entiende perfectamente cuando usted dice periodismo deportivo, ya la gente entiende.
Perfecto.
Eso. Opinión para que ustedes opinen arriba de nosotros y para que ustedes opinen sobre
nosotros. Ojo, le ganó el canciller, ganaron Byron y Persson, le ganó la apuesta al canciller a usted.
Perdí una botella mayor de edad,
veremos cómo lo disfruta el canciller. 11:30.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Parece que este año el arbolito de la familia de Bocatti va a estar que explota. Porque como las compras con Mercado Libre son con envíos gratis en 24 horas, Darwin compró lo grande para todos. Aprovechá hasta el 24 de diciembre las compras en paz.